En la tarde de COPE más Madrid, tu veterinario.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, soy Lourdes Martínez. La programación habitual de la cadena COPE sigue en el 106.3 de la FM. Pero si decides quedarte con nosotros y con tu veterinario en la tarde de COPE más Madrid, ya sabes que todos los miércoles nos vamos a ocupar y preocupar por tu mascota. Naturalmente, con el apoyo impagable del Grupo Peña Grande de Clínicas Veterinarias, que con su director general, el doctor Alfredo Fernández Álvarez al frente, es nuestro centro de referencia. Son él y los otros especialistas del grupo, nuestros veterinarios de cabecera para esa mascota que ya es parte de tu familia. Saludamos también a mi compañera Ana Luisa Pombo. Buenas tardes.
Hola Lourdes, buenas tardes. Te voy a contar que con las mascotas ocurre como con los niños, que todos pensamos que la nuestra es la más graciosa y la más bonita del mundo. Bueno, pues sin ánimo de ser aguafiestas ni recordar que cada mascota, como cada niño efectivamente, es el más bonito de su casa y parte del extranjero, pero no de todo el extranjero, tengo que contarles que el título de Miss Mundo Perruno, o sea, el título del perro más bonito y guapo del mundo mundial, ya está concedido. Y el agraciado no lo suelta desde hace tiempo, porque aunque usted no lo crea, hay concursos para todo. Y si hay Miss y Mister Universo en humanos, pues los perros no se iban a quedar atrás. Así que según el jurado de ese concurso, el perro más guapo del mundo se llama Bo. Tiene una novia y todo, casi tan guapa como él, pero menos. La novia se llama Buddy y lo acompaña a todas partes, porque como ocurre con los humanos, no es cosa de dejar suelto y sin control al más guapo entre los guapos, porque puede pasar por ahí una fresca y te lo levanta. Bueno, pues a lo que iba. ¿Quién es Bo? Pues un perro pomerania, pequeño, que si lo ves en un escaparate parece un peluche perfecto y único, como si lo hubieran moldeado sin defectos y después hubieran roto el molde. Bo tiene más de 17 millones de seguidores en Facebook, miles de páginas con sus fotos en Google, y sus fotos ilustran un montón de libros. Puesto a tener, tiene hasta el libro propio con el que los peques pueden aprender el abecedario, e incluso una línea de animales de peluche y ropa para perros. Vaya, como si fuera Paris Hilton o cualquier celebridad de Hollywood, pero a lo bestia y sin portada en el hola. Eso sí, esto no se lo cuenta su mascota, vaya a ser que le entre en una depresión al saber que no es la más guapa del mundo, aunque se lo parezca, ¿vale? Bien, es verdad que si en un arranque de realismo usted se da cuenta de que su perro listo, cariñoso e inteligente es un poco feillo, siempre le puede quitar los complejos contándole que en California hay un concurso para elegir al perro más feo del universo, con una pasta en premios para el ganador. La palma se la lleva Sweet Pea Rambo, que según su propio dueño, más que un perro parece un gremlin. Vaya, que el pobre es feo, pero feo, feo. Casi como Arnold Schwarzenegger, que lo que son las cosas fue Mister Universo, se supone por guapo, aunque guapo, guapo, lo que se dice guapo, no se puede decir que sea. Así que en caso de apuro, explíqueselo a su mascota para que se sacuda los complejos, porque seguro que esos concursos están amañados como casi todos. Y su perro, seguro que es el más guapo del mundo.
Bueno, hay que decir que ya nuestras mascotas están inmersas en esas redes sociales, Ana Luisa.
Todos, ¿eh? hay
en Instagram, en el Facebook, en el Twitter.
Sí, absolutamente. 17 millones, es decir, para que te hagas una idea, en Facebook, Trump, que está, pues está todo el mundo detrás, sí, tiene 3 millones y pico de seguidores. Estamos hablando de Bo, que tiene 17 millones de seguidores.
Es que es una barbaridad, es alucinante. Muchísimo. ¿Eh? Además es precioso. Ese lo he visto yo y ese perro es
un peluchito.
Precioso, un peluche. Bueno, vamos a abordar muchísimos temas en tu veterinario de COPE más Madrid. Así que comenzamos.
En la tarde de COPE más Madrid, tu veterinario.
COPE, estar informado.
Leishmaniasis, una enfermedad causada por la picadura de un mosquito que por desgracia afecta cada vez más a nuestras mascotas. ¿Y qué debemos hacer? Protegerlas. En la clínica veterinaria Peña Grande, protege a tu mascota frente a la leishmaniasis por tan solo 15 euros. Clínica veterinaria Peña Grande. Cuidamos de lo que más te importa.
En la tarde de COPE más Madrid, tu veterinario.
COPE, estar informado.
Seguimos en la tarde de COPE más Madrid con tu veterinario y con nuestros protagonistas, como son el doctor Alfredo Fernández Álvarez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lourdes.
Él es director del Grupo Peña Grande y especialista en medicina interna y cirugía. Doctora Leila Fernández, buenas tardes y bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
Directora del Hospital Veterinario La Moraleja y especialista en medicina interna y diagnóstico por imagen. Y también la doctora Valeria Rescatero Rude nos acompaña hoy. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lourdes.
Ella es directora del Hospital Veterinario Parque de Berlín y especialista en medicina interna y cirugía. Yo quería comenzar hablando hoy del tema de esterilizar a nuestra mascota. Digamos que es una de las decisiones que indican muchas veces el nivel de responsabilidad, ¿no?, que hemos asumido con ellas. Ajá. Pero hay muchos mitos y muchas leyendas urbanas sobre este tema. ¿Es bueno o no es bueno, doctor?
A ver, en biología nunca se puede decir 100% de algo, porque la biología se caracteriza por variaciones. Pero en general, sin duda, podemos afirmar que la esterilización es una de las herramientas más útiles y interesantes que tenemos para prevenir determinadas enfermedades. Es decir, tiene un carácter profiláctico en cuanto a la prevención de patologías, para acomodar el comportamiento del animal a nuestro entorno. Es decir, mejoramos su adaptación. Y además para prolongar su expectativa de vida, porque fijaros, las perritas esterilizadas en el caso de la especie canina incluso se previenen importantes enfermedades tumorales, los cánceres de mama, que son muy frecuentes, los hormonodependientes, pero también otras patologías como patologías infecciosas que afectan al aparato reproductor de la hembra, al útero, o incluso trastornos de tipo hormonal como la diabetes. Fijaros, también las perras esterilizadas son más resistentes o menos refractarias a padecer esta enfermedad. Por lo tanto, de forma general, nosotros recomendamos que las perritas, salvo que su propietario quiera tener alguna camada porque tenga un interés reproductivo, bueno, pues aplique este tipo de cirugía, este tipo de tratamiento, y además con la mayor precocidad posible.
Bueno, enseguida seguimos con este tema. Ana Luisa.
Sí, porque tenemos al teléfono a don Guillermo Díaz. Él es diputado por Málaga del Grupo Ciudadanos y ha conseguido hace unas semanas ya, a mitad de febrero, algo, poner una pica en Flandes a favor de nuestras mascotas, porque cuando en las familias se rompen, cuando hay un divorcio, cuando hay un embargo por alguna circunstancia, la mascota, pues bueno, era tratada como un mueble por el Código Civil. Don Guillermo Díaz ha defendido una ponencia en la que, curiosamente, y a ver si sienta precedente, todos los grupos estuvieron de acuerdo y apoyaron para que las mascotas dejen de ser embargables, dejen de ser moneda de cambio, de alguna manera, de todas las disquisiciones. Don Guillermo Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
Buenas tardes,
buenas tardes.
Don Guillermo.
Encantados de que haya salido adelante esta ponencia, porque realmente para un amante de los animales como usted, que tiene una perrita Minerva preciosa, que además le nombró las perros que tienen algunos otros personajes importantes en el Congreso, como pueden ser Mariano Rajoy, como puede ser José Manuel Villegas de su propio grupo, etcétera, para un amante de los animales como usted, me imagino que ha sido una satisfacción el sacar adelante una iniciativa como esta. Que el Código Civil se preocupe realmente de que las mascotas dejen de ser una moneda de cambio.
Pues sí, porque además, bueno, en primer lugar, la unanimidad fue una cosa que buscaba desde el principio, desde que presentamos la iniciativa, porque es la forma en la que te aseguras de que el cambio se pueda producir, de que el cambio legislativo aprobado se pueda producir. Es una tuvimos que cambiar hasta en 23 ocasiones el texto, pues yo suelo guardar todos los borradores, ¿no?, desde el original hasta el final, hablando pues con todo el mundo. Pues la verdad es que fueron un par de días de mucha negociación y que todo el espectro político quería un poco arrimar el asco a su sardina, y al final pues bueno, conseguimos un texto que no desvirtúa la iniciativa original, que es esa, que por hablar...
Y que una de las cosas más importantes que dice es que la mascota, en caso de divorcio de una pareja con niños, la mascota va donde está el niño.
Sí. Eso como queda normalmente más al arbitrio del juez. Lo que sí determina es que la mascota no puede ir vinculado a la sociedad de gananciales. Como, por ejemplo, publicó un medio de comunicación en los días cercanos al acuerdo en el Congreso, pues se veía como dos mastines, dos perros, de un patrimonio que se separaba, se repartían junto a lavavajillas y a otros electrodomésticos. Eso es inconcebible. Ahora, con esta nueva regulación, pues se pueden tomar otras consideraciones. Al descosificar a los animales y darles y reconocerles el carácter de seres con dotados de sensibilidad.
Claro, es que pues, no son una cosa.
Exacto. Claro, entonces, eso cambia totalmente el panorama, y quiero recordar además que el Código Civil informa todo el ordenamiento privado en España. Quiero decir que afecta a muchas aristas que ya se irá desarrollando a medida que vaya habiendo jurisprudencia y sentencia.
Y deja de ser además el perro un bien privativo. Quiere decirse que aunque uno lo tenga por familia, etcétera, en un momento determinado, si, como estamos diciendo, por ejemplo, hay niños que pueden interferir, la mascota puede interferir en su desarrollo, en su ánimo, etcétera, da lo mismo que sea un bien privativo de uno de los miembros de la pareja, el niño es el que sale, el que se lleva a la mascota, que sigue siendo su compañero de juego, su compañero de tristezas y de alegrías.
Sí, de hecho, yo conozco ya conozco algún caso en el que algún juez con buen criterio, aun sin el apoyo de la ley, porque hasta ahora no lo habían tenido, tenían que improvisar, la mascota acompaña al niño en el régimen de visitas.
Bueno,
es decir, se llevan al niño y al perro.
¿Y en el caso de las parejas que no tienen hijos, cómo queda esa mascota?
Pues ahora mismo, con la aplicación estricta de la ley, quedaría bajo la custodia o en propiedad, porque hablamos de una cosa todavía, hasta que no se cambie la ley, quedaría en la propiedad de la persona que tiene a su nombre el perro, el chip, ¿no?, el microchip, pero ahora se tendría en cuenta que el perro o el gato, o el animal que tiene puede desarrollar un vínculo afectivo con ambos cónyuges, y entonces lo que ocurre es que el perro, aunque esté a nombre de uno, se puede determinar que vea al otro regularmente, de manera que no quede rota la relación entre el animal y la persona, tanto por la persona como por el animal. O sea, quiero hacer hincapié en una cosa. Esto incide también en el bienestar de mucha gente. O sea, claro, que no es solo en el bienestar de los animales. Aquí ganamos todos.
Bueno, pues don Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos, enhorabuena por esta iniciativa y gracias por habernos atendido.
No, y muchísimas gracias a vosotros y a muchos programas y como el vuestro que habéis apretado mucho para que esto salga adelante. O sea, esto es una cosa de mucha gente, era cuestión de tiempo.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Siguiendo con el tema de la esterilización, ¿cuál es la diferencia entre esterilizar o castrar a la mascota?
Bueno, esa es una cuestión muy buena, porque muchas veces confundimos qué es esterilizar a castrar o gonadectomía. A ver, la esterilización en términos generales sería cualquier tratamiento que impide la fecundidad, es decir, que no va a permitir procrear. Y existen métodos médicos, también métodos quirúrgicos, pero que mantienen, digamos, las funciones hormonales normales en el caso de la hembra, o en el caso del macho. Por ejemplo, la vasectomía es un tipo de esterilización de los machos, donde el macho mantiene su secreción endocrina a través de las gónadas masculinas, de los testículos, pero es imposible que fecunde a una hembra. Y, por ejemplo, la ligadura de trompas es lo mismo en el caso de las hembras, es decir, mantienen sus niveles hormonales, pero, en cambio, nunca se van a quedar gestantes. Pero, ¿cuál es el problema que antes comentábamos al inicio del programa de hoy? Nos preguntabas, ¿cuál es el problema de la esterilización? Es que no solo buscamos de las castraciones, no solo buscamos en veterinaria la fecundidad, que es uno de los elementos importantes, es decir, el control de la gestación, sino que buscamos mayores efectos en nuestros tratamientos, que eviten algunas enfermedades. Y se ha visto que muchas de esas enfermedades están mediadas por las secreciones hormonales. Por ejemplo, las hembras que son castradas antes del primer año no reciben en sus mamas, en su tejido mamario, estímulo hormonal estrogénico. Y esas no tendrán, las que son esterilizadas antes de un año, no tendrían tumores mamarios. Mientras que a medida que van pasando los celos, se produce un incremento de la estimulación hormonal y existiría riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos una gonadectomía, quitamos no solo el útero y los cuernos uterinos, sino que también quitamos los ovarios, estamos previniendo enfermedades endocrinas, tumorales e infecciosas. Mientras que si la hemos esterilizado, nunca habríamos cubierto ese rango y nuestra mascota a los 5, a los 6 años podría desarrollar un tumor de mama que, fíjate, sería una complicación grave, una enfermedad oncológica, requeriría cirugías muy graves, tratamientos quimioterápicos, radioterápicos, revisiones, dependencia del veterinario en la salud del animal.
En el fondo estamos haciendo una medicina preventiva, ¿no? Esterilizando a la mascota.
Esterilizar tiene varios fines. Un fin de responsabilidad ético para el propietario del animal, es decir, se compromete a no generar más animales. Abordaremos este tema también en otro programa.
El nivel de responsabilidad que hablábamos.
El nivel de responsabilidad y otro que es el prevenir la salud de la mascota. que es evitar un montón de enfermedades como consecuencia aprovechando ese manejo, ¿de acuerdo?
Doctora Valeria Recatero, ¿a qué edad se aconseja realizar la esterilización del animal?
Bueno, en el mundo de la veterinaria hay dos vertientes respecto a eso. Bueno, tres. Una que opina que da absolutamente igual la edad, ¿vale? Y luego dos que son bastante más acertadas, que es una de ellas es antes del primer celo, ¿vale? Cuando las perras todavía no han llegado a la pubertad, ¿vale? Esto tiene sus pros, como bien ha dicho el doctor Alfredo Fernández Álvarez, que es que nunca, bueno, la probabilidad de que tenga un tumor de mama en un futuro es muy bajito por la cantidad de hormonas que ha generado a lo largo de sus 6 meses de vida. Y el problema de hacerlo antes del primer celo es que son perras que todavía no están bien desarrolladas y la probabilidad que presenten en un futuro problemas de desarrollo óseo o incontinencia urinaria son mayores. Nosotros en nuestros centros recomendamos esterilizar siempre entre el primer y el segundo celo. Es la edad más apropiada para esterilizar, ya que las perras ya están crecidas, maduradas, y intentamos aprovechar el momento de la esterilización para realizar pruebas, pues, como radiografías de displasia de caderas o otro tipo de problemas que puedan tener tendencia a tener algunos perros en función de la raza.
Claro, eso es muy importante. Intentamos optimizar cualquier tratamiento porque al fin y al cabo la esterilización es una operación quirúrgica, se hace bajo anestesia general y tiene algunos pequeñitos, cada vez menos riesgos, porque la tecnología en el caso de nuestros centros que disponemos es muy avanzada, tanto a nivel anestésico, quirúrgico y de convalecencia, ¿no? Pero tiene riesgos. Entonces, ¿qué intentamos? Pues que ese esfuerzo, ese tratamiento que se va a aplicar en ese momento tenga los máximos beneficios posibles para el paciente. Y aprovechamos para siempre, por supuesto, de acuerdo con la autorización de sus propietarios, explicarle en función del animal, de la especie, cuáles serían las pruebas más idóneas. Por ejemplo, lo que decía la doctora Recatero, es muy interesante. Cada vez nos encontramos con más patologías congénitas de sus sistemas osteoarticulares, sobre todo en cadera y en codos. Pues aprovechamos para hacer un sencillo estudio radiológico en unas posiciones muy concretas de estas articulaciones que nos permiten con antelación hacer un diagnóstico precoz de si existe esa patología o no y establecer en función de ello las medidas terapéuticas que se necesiten en cada caso. A veces también incluso aprovechamos esa sedación para colocar esa anestesia, para colocarle el microchip a la mascota si no lo tiene, porque el microchip, bueno, aunque es poco cruento porque es una inyección, bueno, pues aprovechamos una situación de anestesia que no le va a doler absolutamente nada para revisar su estructura dental, etcétera.
Aprovecháis para realizar otras intervenciones.
Exacto, sí. Otros tratamientos.
Otros tratamientos menores.
Esos otros tratamientos que podrían calificarse como menores,
sí. Como tú dices,
eso es, pero que además ya que está el animal anestesiado, ya que va a tener un proceso bajo analgesia y sedación importante, bueno, pues se pueden hacer de forma
¿y necesitamos algún tratamiento especial antes de la esterilización, de someter a esta intervención a nuestra mascota?
La esterilización debe preceder siempre la visita al veterinario, porque se debe planificar. No es una cirugía que curiosamente la tenemos que hacer en el momento donde no es necesario intervenir y por lo tanto tenemos que dar una serie de pautas. Y las pautas van a dos niveles. Uno, primero, la preparación del paciente, que el dueño tiene que saber, pues tiene que llevar una serie de controles en la alimentación, una serie de controles en la administración de agua, y también debemos conocer cuál es el historial del animal, si está recibiendo algún tipo de tratamiento, pues si se le ha vacunado, si está con antiparasitarios, etcétera, porque eso puede influir en los medicamentos anestésicos. Y luego, una cosa muy importante, que es una base que nosotros hacemos en nuestros centros, sin la cual no operamos, es establecer lo que denominamos como controles preoperatorios. Los controles preoperatorios que nos garantizan la seguridad, que nos, entre comillas, nos garantizan la máxima seguridad posible, el riesgo de nuestras intervenciones. Y ahí chequeamos a través de unos sencillos análisis de sangre, bueno, si sus glóbulos rojos están bien, si tiene alguna infección, si sus órganos fundamentales que van a participar en la metabolización, en la eliminación de los anestésicos funcionan bien, hacemos un perfil bioquímico, le radiografiamos su corazón para ver si hay alguna alteración, hacemos un pequeño electrocardiograma que mira si sus funciones cardíacas son correctas y en base a los resultados que tenemos adaptamos todo el procedimiento anestésico que necesita esta mascota.
Cuando se esteriliza una mascota, hay que darle luego, porque vemos, por ejemplo, que hay anuncios en los que se habla de comida especial para mascotas esterilizadas, etcétera. Hay que darle una comida especial y si no lo hacemos, ¿engorda como ocurre en la especie humana?
Sí, sí, es así. El hecho de esterilizarles, al reducir las hormonas que habitualmente tienen, hacen que los alimentos se metabolicen mejor y si no lo tenemos...
Vamos, que engordan con respirar, como nos pasa a otras.
Sí, sí, la verdad que sí. Pero es fácil de tenerlo controlado. Es decir, si después de la esterilización llevamos un planteamiento con nuestro veterinario del control del peso, con la alimentación, con visitas periódicas, etcétera, lo podemos controlar. Es más más que en sí misma por la cirugía, los propietarios empiezan a darles pena, les dan más comida de la que deben, parece que se quedan con hambre y ese círculo vicioso de me parece que me quedo con hambre, me das más comida, esa comida no la gasto, se va acumulando.
Provoca el aumento de peso, sí. ¿No? Tenemos la consulta de una oyente, Nuria Marfil, que dice: buenas tardes, tengo un Yorkshire macho, ha cumplido en octubre su segundo año de edad. Bueno, no lo voy a leer con pelos y señales porque tela. Dice que pasar por la calle con él es hiperestresante, pues va como un loco, persigue a perros y perras, que le da exactamente igual, olerles y subírseles. Los rumores dicen que esa situación, que parece lo único para lo que mi perro se despierta y vive, se pasa, o al menos se calma, con la castración. Su pregunta es, ¿la solución a ese comportamiento a veces bochornoso para mí podría ser ciertamente la castración?
Sin duda sería la castración. ¿Qué es lo que le pasa al perrito de nuestra oyente? Pues lo que le pasa es que está desarrollando una alteración de comportamiento como consecuencia de la sexualidad. Los perros, aunque sea un Yorkshire y pese 1,5 kilos y sea un perro pequeñito, desciende del lobo. Y tienen ese carácter jerárquico que tratan de pasar al escalón siguiente e imponerse a otros machos. Entonces, él lo que hace en la calle es intentar imponerse a cualquier macho para tener la predominancia en la elección de las hembras.
Es que como el macho alfa. Suyo quiere ser muy predominante.
Y además, escucha, yo creo que eso es cierto porque además existe una paradoja. Cuanto más pequeñito es el animal en peso, más guerrero es, más valiente y más fuerte es.
Pequeñito, pero matón.
Exacto. Entonces, la castración, sin duda, resolvería el problema. Y aquí también hay que decir una cosa. La castración es una supresión de determinadas hormonas, con lo cual no tiene un efecto inmediato. Yo le recomendaría a nuestra oyente que acuda a la clínica y que practique ese tratamiento, porque los efectos no los va a ver hasta 2-3 meses posteriores a la intervención, porque desaparecerán esas hormonas e irá corrigiéndose todo ese comportamiento de sexualidad.
Y puede dejar embarazada a una perrita durante un tiempo después incluso de haber sido esterilizado, porque mantiene de alguna manera una reserva de espermatozoides, ¿no?
En el caso de las gonadectomías el tiempo es menor, pero sí que es cierto que existen unas reservas en los conductos deferentes de espermatozoides, con lo cual hasta que no pasen esos 2 o 3 meses deberíamos ser especialmente celosos en el cuidado de ese macho si no queremos que fecunde una hembra o que al menos exista ese riesgo, claro.
Doctora Leila.
Y a mí me gustaría añadir que cuando tengamos la decisión tomada lo hagamos lo antes posible, porque el carácter no solamente depende del carácter sexual, sino que también hay un compromiso adquirido con el día a día. Entonces es importante lo antes posible.
Unos muchas veces se sienten culpables, ¿no?, por la creencia de que las hembras deben criar al menos una vez en su vida.
Sí, es cierto.
Entonces quizás no someten a su mascota a esa esterilización por eso.
Es cierto. Existen muchos mitos, mitos. Por ejemplo, los propietarios, los varones propietarios de un macho, son muy reacios a castrarlo porque parece, no sé, que hay una extrapolación del tratamiento.
Como menos macho.
Eso es. Entonces, son muy... Y en el caso de las hembras ocurre algo parecido. Las propietarias femeninas, propietarias de una hembra, se sienten un poco culpables porque mimetizan ese tratamiento. Cuando no es nada más lejano de la realidad, ese tipo de actuaciones lo único que le van a aportar es beneficio. Permitidme una pequeña reflexión. Lo hemos hablado en otros programas, pero los perros y las perras viven, y los gatos y las gatas, nuestras mascotas en general, viven en ambientes artificiales. Y hay una función que supera la del individuo, que es la función reproductiva. La función reproductiva es una función de lujo. ¿Qué quiere decir? Nuestros riñones funcionan para nuestro bienestar. Nuestro hígado funciona para nuestro bienestar. Nuestro corazón impulsa la sangre para que todo funcione bien. Nuestro cerebro o nuestros ojos nos permiten relacionarnos con el entorno. Pero las funciones reproductivas lo único que garantizan es que la especie prosiga. No hay un beneficio directo sobre el individuo. No hay ningún beneficio. El acto reproductivo lo único que produce es un nuevo ser, un nuevo individuo. Y por lo tanto, al vivir en entornos artificiales, nosotros también estamos bloqueando ese sistema natural que al final se traduce en génesis de problemas. En los machos hemos hablado que en las hembras se produce cáncer de mama, tal y cual. En los machos también se producen cada vez más problemas. Fijaros, nosotros, yo que llevo ya más de 30 años de ejercicio profesional, cuando empecé a trabajar allá hace 30 años, prácticamente la vida media de las mascotas era más corta, vivían 10, 12 años. Ahora mismo nos encontramos con perros, con razas, Golden Retrievers, labradores, razas que vivían esos 12 años como máximo, que llegan hasta casi los 20. Y entonces
casi
empiezan,
el doble, ¿eh?
Claro, empiezan a tener problemas similares a los del ser humano. Y en el caso reproductivo, que es el que hoy nos lleva, nos encontramos con problemas de próstatas, hiperplasias prostáticas, problemas en la micción,
antes no les
tumores.
Daba tiempo a desarrollar claro. esas patologías, que en cambio ahora, al durar más, pues eso sí las desarrollan.
Pues, paralelamente es. Al ser humano, cuando el ser humano se moría con 40 años, no tenía una serie de patologías que tiene ahora, que tenemos una media de edad de 80 años.
Eso es.
La esperanza de vida de 80 años. Por cierto, hasta tal punto es importante la esterilización de los animales que a finales de hace unos días, el último martes de febrero, se celebra siempre el Día Mundial de la Esterilización Animal. Ajá. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues ocurre porque en Estados Unidos, por ejemplo, hasta el 50% de camadas de perros y gatos son accidentales, o sea, de embarazos no deseados por los dueños de los perros y gatos. 137.000 perros y gatos fueron abandonados el año pasado.
Eso es
en España.
Una barbaridad.
¡Qué pena!
Explico por qué fueron abandonados. A ver, no son abandonados ni porque te vayas de vacaciones, que parece ser cuando uno se va... No. Primero, por el comportamiento animal, el 15%. Seguido de las camadas no deseadas con un 14 y pico%, casi a la misma altura. Luego, factores económicos, fin de temporada de caza o cambio de domicilio. Quiere decirse que cuando uno no esteriliza al animal y empieza a tener camadas, empiezan los abandonos de los animales. Por cierto, el abandono de un animal está penado penalmente. Es decir, en el Código Penal contempla el abandono como un delito. Es decir, que independientemente de que sea inhumano y sea una indecencia y una canallada abandonar a un animal, es un delito, que lo sepan ustedes. Es decir, la opción... A ver, me tengo que poner seria porque esto yo creo que es un tema muy serio.
Muy importante.
La opción a que usted no tenga perros no deseados, perritos no deseados, es que esterilice al animal para evitar esas camadas indeseadas. Que luego el animal que usted tiene ha crecido... pues tiene problemas con él, pues mire, hay asociaciones, hay centros en los que los pueden acoger y recurre a ellos. Abandonar a un animal, jamás, de la misma manera que no se puede abandonar a un ser humano.
Ana Luisa, eso es muy importante lo que has dicho, y lo más y uno de mis consejos, estamos hablando hoy de la esterilización como una herramienta para combatir esto también, por supuesto, pero siempre insistimos en ello. Hay que acudir la primera visita, incluso antes de tener el animal, hay que ir al veterinario y que nos cuente todas estas cosas. Oiga, ¿cómo es el celo? ¿Yo quiero una hembra? ¿Qué raza quiero? ¿Qué problemas puede tener? ¿Qué escenarios me puedo encontrar? Para saber si cuando nosotros tomamos esa elección podemos afrontarla de forma eficiente o no. Porque si no, nos encontraremos con problemas de esa naturaleza. Que luego, como tú dices, además de ser reprobables éticamente, están en nuestro Código Penal tipificadas como un delito y cada vez un delito que será más perseguido y más penado.
Y con, efectivamente, con penas mayores, es decir, hay penas
mayores,
de cárcel para este tipo de personas.
Eso
o sea,
es.
Que ya no sirve escudarse, no puede uno escudarse de nada. Cuando uno tiene una mascota, sabe que va a tener una mascota durante 20 años o durante una serie de años determinados y que durante esos años tiene una responsabilidad con la mascota. Y si usted entiende que no va a poder asumir todos esos años o esas responsabilidades, hombre, pues mejor no se haga con una mascota y utilice su tiempo libre en cosas más útiles.
Doctora Recatero, ¿se puede hacer en animales geriátricos la esterilización?
Bueno, en principio sí, se puede hacer. De hecho, nosotros lo recomendamos. Animales geriátricos que no están todavía esterilizados, recomendamos hacerlo. Sí es verdad que existe un riesgo anestésico que es un poquito mayor, ¿vale? Por eso de que son animales mayores, ¿vale? Pero bueno, en principio lo recomendamos bastante. Nos quitamos de en medio el riesgo de piómetras, que es lo que nos ha comentado antes el doctor Alfredo Fernández Álvarez, que son infecciones uterinas, aunque no nos quitamos de en medio los tumores mamarios y que son bastante malignos. En los centros veterinarios en los que nosotros trabajamos hacemos un control prequirúrgico para adaptar la anestesia a cada paciente. Hacemos un protocolo de inducción y luego en todos los casos hacemos la intubación del paciente para mantenimiento mediante anestésicos inhalatorios que tienen la mayor parte de metabolización a nivel pulmonar de forma que se eliminan
ese es el sistema, ¿no?
Ese es el sistema que usamos. Es el más seguro que hay, por lo tanto en animales geriátricos es un sistema bastante más seguro
más
que
seguro.
Una... Eso es. Realizamos en todo momento la monitorización del paciente de forma que la anestesia es bastante más segura que si no lo hiciéramos.
Claro, la monitorización de los signos vitales,
claro,
¿no?
Claro, lo que dice la doctora es clave y al hilo de tu cuestión. Es muy importante la pregunta que has hecho. ¿Por qué? ¿Por qué los animales geriátricos sí se puede someter a esta intervención? Bueno, pues porque esos animales son animales mayores, con más riesgos, más delicados, y donde la acción quirúrgica puede tener algunos efectos indeseados que tenemos que prever. Nosotros lo que hacemos en nuestros centros es nos asociamos de los mejores socios, valga este término, ¿no? Entre ellos, me gustaría citar a uno en particular, que es los Laboratorios Braun, que aportan un valor añadido a nuestro centro, porque disponemos de equipos que elaboran este laboratorio, que van destinados a mejorar la seguridad operatoria, o bien mejorando la precisión, la calidad, o bien reduciendo los tiempos quirúrgicos, o evaluando o preveyendo cualquier situación patológica en el acto quirúrgico. Por ejemplo, nosotros las cirugías de tumores de mama que a veces aparecen en estos pacientes las intervenimos con equipos de este laboratorio, equipos láser o equipos de electrocirugía que están especialmente diseñados por los Laboratorios Braun para su aplicación en el ámbito veterinario. Esto es muy importante porque hay algunos centros que lo que hacen es trasladan material de hospitales descatalogados para el uso, y esos sistemas funcionan pensados y desarrollados para la especie humana, no como el de estos Laboratorios Braun, que lo que lo hacen es específicamente para el ámbito de los animales de compañía.
Adaptado para las mascotas.
Es. Por ejemplo, decía ella, fíjate, esos animales geriátricos, en nuestros quirófanos, antes de ser intervenidos, no solo es que sean analizados preoperatoriamente para ver si están en las mejores condiciones, sino que durante todo el acto quirúrgico están sometidos a una monitorización, que es un aparato que registra todas sus constantes vitales, la presión sanguínea, de forma no invasiva, registran el ritmo cardíaco, los gases que inhala, exhala, y entonces el cirujano, nuestros anestesistas, están pendientes de ese paciente durante todo el procedimiento para saber si las terapias que recibe son las mejores. Los sueros, por ejemplo, se infunden, se introducen dentro del tránsito venoso con sistemas absolutamente automatizados, bombas de infusión que regulan el ritmo, la cantidad de soluciones, de medicamentos que estamos aplicando. Y es muy importante, por eso permitirme que insista, contar con socios de esta envergadura, como los Laboratorios Braun, que toda su tecnología, que todas sus líneas de investigación y toda su aplicativa está desarrollada no para la veterinaria, para la veterinaria de animales de compañía, es decir, para lo que nosotros estamos demandando.
¿Qué garantía y qué tranquilidad para los dueños de esas mascotas?
Es que además, lo hemos comentado ya en otros programas, que a veces la voluntad y la preparación de un veterinario no es suficiente para sacar adelante según qué patologías o según qué cirugías. Ahí se necesita tener los medios suficientes. Es como si usted va al tienen que tratarle en un operarle en un país en donde los medios no son suficientes, ¿verdad? Que usted vendría a España para que lo operen con los mejores medios técnicos. Pues con el animal de compañía, con la mascota, lo mismo. Es decir, con todos los respetos a lo que pueden saber los veterinarios, que están un poco más de modés en cuanto a tecnología. Pero la tecnología ayuda y complementa la labor del veterinario. Un veterinario muy bueno, sin la tecnología necesaria, seguramente, ahora me corrigen ustedes si no, no podrá garantizar los resultados de un buen veterinario con la tecnología puntera.
Fíjate, Ana Luisa, la profesión veterinaria es una profesión colegiada. Es una profesión que nosotros mismos, los veterinarios en general, nos ponemos un plus de autoexigencia en nuestros servicios. Y elaboramos lo que otras profesiones, los periodistas, los abogados, los médicos tienen, que es un código deontológico. En ese código deontológico nosotros registramos que independientemente de la forma de ejercicio que prestemos, es decir, podemos estar prestando un ejercicio domiciliario, teniendo una consulta, teniendo una clínica, o el mejor de los hospitales con apertura 24 horas, 365 días, nosotros estamos obligados a dar los mejores servicios en función de los medios que tenemos. Y por lo tanto, lo que tú estás diciendo,
cuantos
si nosotros,
mejores medios y más punteros, mejores servicios.
Y más mejores servicios, más inmediatez en el tratamiento, mayor eficacia en sus resultados, mejor seguimiento en la convalecencia, etcétera. Nosotros la semana pasada diagnosticamos, voy a contaros este caso porque es muy significativo al hilo de lo que tú me cuentas, en uno de nuestros centros, en el que tenemos en la calle Islas Marsal número 3 de Madrid, cerca del centro comercial La Vaguada, diagnosticamos una patología en un bulldog francés que era un tumor intramedular. Para el diagnóstico necesitamos hacer pruebas radiográficas, hematológicas, hasta una resonancia magnética que nos daba la posición exacta del tumor dentro de la columna del perro y la compresión que hacía. Fijaros, el diagnóstico fue muy precoz porque fue en base al dolor, y ese tumor empezó a progresar y dejó paralítico de las cuatro patas a la mascota. Rápidamente se le intervino. Se hizo una cirugía con tecnología, por cierto, de este laboratorio, de los Laboratorios Braun, que permitió descomprimir la columna, acceder a los tumores, eliminarlo, y ese paciente a las 12 horas estaba caminando. O sea, el resultado es magnífico. Parece
Parece un milagro,
magia,
vamos.
Parece sí, magia. Hasta incluso para nosotros que lo vemos cotidianamente, sí, nos parece tan satisfactorio y bueno. Y luego la parte humana, que nosotros, a mí me dicen que trabajamos con animales, y por supuesto que trabajamos con animales, con seres vivos, que se merecen toda nuestra deferencia. Pero trabajamos también con personas, trabajamos con los sentimientos de las personas, porque trasladamos, los propietarios de las mascotas, no sé qué término sería el más bonito, trasladamos tanta carga afectiva a nuestros animales que el veterinario asume, de verdad, se produce una ósmosis de esa responsabilidad, de ese afecto que se tiene en nuestras actuaciones. Bueno, pues en este caso, no os imagináis la satisfacción personal que fue compartir ese momento con el propietario de la mascota. Era una chica, lloraba, transmitía toda su ilusión. Bueno, es muy gratificante.
Enseguida volvemos en Tu Veterinario en la tarde de COPE más Madrid.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE, estar informado.
Leishmaniasis, una enfermedad causada por la picadura de un mosquito que por desgracia afecta cada vez más a nuestras mascotas. ¿Y qué debemos hacer? Protegerlas. En la clínica veterinaria Peña Grande, protege a tu mascota frente a la leishmaniasis por tan solo 15 euros. Clínica veterinaria Peña Grande. Cuidamos de lo que más te importa.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE, estar informado.
Seguimos en la tarde de COPE más Madrid con Tu Veterinario, con el doctor Alfredo Fernández Álvarez, con la doctora Leila Fernández, con la doctora Valeria Recatero Rude y con Antonio Morán. Buenas tardes. Él es adiestrador canino con más de 20 años de experiencia.
Sí, doctora. Nos va a hablar además del comportamiento animal.
Sí, hola Antonio, soy Leila.
Hola Leila.
Hola, mira, me gustaría preguntarte dos cosas. Uno, nosotros hemos estado en el programa comentando las ventajas de la cirugía respecto a la salud y nos gustaría que nos dieras el toque a nivel de comportamiento, qué es lo que opinas tú, y también cómo, que nos comentes un poco cómo es el comportamiento de los machos cuando se encuentran con las hembras en celo o con el olor de las hembras en celo.
Bien. Bueno, yo sí que soy partidario de la castración para los machos, aparte de por su salud, como habéis estado comentando en el programa, para evitar distintas enfermedades. Para la parte que a mí más me importa, que es la parte del bienestar emocional del animal. ¿Vale? Hay perros que, aparte del caso ese que hemos oído de un oyente que habéis dicho, de un Yorkshire, que se vuelve loco cuando sale
sí,
a la
vamos,
calle y
que
demás.
Era hiperestresante para la dueña pues claro, sacarlo de paseo.
Lo que pasa, que era un Yorkshire, no un Rottweiler.
Claro, claro. Lo que pasa es que en ese caso la propietaria o la dueña solamente se fija en ese momento que está en la calle que se vuelve loco, pero el perro en su día a día va a seguir estresado. Va a seguir estresado, va a estar en casa mal y esa parte es la que no nos damos cuenta. En casa ya no molesta, pero el perro puede que esté irritado porque estos niveles de estrés, cuando los perros huelen una perra en celo, que nosotros puede que no nos demos ni cuenta, simplemente hemos pasado por la calle y hay una perra ahí, en cuanto los perros huelen las feromonas, los perros ya producen testosterona, que es lo que le hace empezar a comportarse así. Aparte de la testosterona, producen cortisol, que bueno, los veterinarios te podrán decir que los niveles de cortisol, llevándolo bastante tiempo en el cuerpo, puede llevar a otro tipo de enfermedades. Entonces, nosotros, ¿cómo vemos al perro? ¿Cómo nos damos cuenta? Aparte de todos estos numeritos que vemos en la calle, los perros pueden dejar de comer o comer menos, estar tristes, aullar, llorar, ladrar y demás. Y los marcajes, que marcan más en la calle o incluso que lleguen a marcar en casa también. Que de repente el perro empieza a hacer pis en casa y dice, mi perro no hacía pis en casa y lo está haciendo. Bueno, pues viene por ahí también. Y la desobediencia, evidentemente. Cuando entramos con estos niveles de hormonas, los perros entran en un estado más emocional en el cual dejan el aprendizaje y el razonamiento. Entonces parecen que no nos hacen caso, aunque lo tengamos educado. Por eso no hay un método de educación para controlar al perro, a no ser que hagamos con métodos aversivos que nosotros personalmente no trabajamos, como pueden utilizar los perros con los perros de caza, con esos instintos innatos que muchos tienen que llevar collar eléctrico para que no se les pierdan porque están ahí totalmente en su trabajo. Entonces, bueno, la castración es fundamental para ayudarnos y para que el perro viva mejor y luego, evidentemente, sí que tenemos que hacer educación y tener trabajo hecho porque muchas veces hacemos la castración demasiado tarde.
Claro.
Demasiado tarde y ya esas conductas empiezan a ser aprendidas. El perro hace una relación de oler a una perra en celo con montar. Luego eso ya no se lo va a mandar la testosterona, pero sí lo va a hacer como un hábito.
Es decir, que después de una castración, ¿les cambia el carácter?
Les puede cambiar el carácter porque están mucho más tranquilos. Como ha dicho antes el doctor Alfredo, no es inmediato. Hay perros que sí se nota muy rápido, pero hay perros que han llegado casos de estar hasta un año, hasta que han eliminado todos los niveles de testosterona.
Claro, yo creo, si me permitís sí. Una valoración, yo creo que no es tanto que le cambie el carácter, sino lo que decía Antonio, lo que retiramos es todos esos elementos de estrés que nos están haciendo que antes de la castración veamos un carácter hiperactivo, convicciones indeseadas, agresividad, trastornos de comportamiento, y de repente vuelve a la normalidad.
Aquellas conductas ligadas con sus hormonas.
Exacto, lo has definido a la perfección, no pues podría eso. Hacerlo mejor.
Doctora Leila.
Nosotros, Antonio, lo que voy a comentar ahora es que nosotros vamos a regalar a nuestros oyentes de la COPE que vengan al Grupo Peña Grande una primera revisión tanto sanitaria como etológica, ¿verdad?
Sí.
O sea, que nos vais a regalar la posibilidad de decirnos cómo ponerle las pilas a la mascota para que no nos ponga de los nervios a nosotros.
Eso
porque
es.
Al final, el dueño de la mascota, cuando la mascota está así, termina también con una tortilla de tranquilizantes.
Claro, y luego hay conductas que pensamos que pueden ser normales y no lo son, y en el momento que Antonio las detecte, las va a corregir. Y
claro, yo creo que esto es un buen regalo, porque volvemos a lo de antes, el acudir al veterinario, y en este caso además con el valor añadido del especialista en comportamiento, nos va a permitir avanzar muchas de las dudas.
Han oído lo del regalo, ¿verdad? Que acuden a una clínica de Peña Grande y el educador canino les dice cómo traerlo a camino aparte de ese control. Yo le digo el teléfono, apúntenlo, que no se les pierda, que ya saben ustedes que los regalos hay que aprovecharlos. 91-755-7559. 91-755-7559. Y ya verá usted lo educadito que va a ser su perro. Anda.
Bueno, lo que hay que dejar claro es que entonces la esterilización, la castración, beneficia a nuestra mascota y va a ganar en salud.
Efectivamente.
Eso es lo más importante.
Eso es la conclusión que yo llegaría en el programa de hoy. Es un beneficio para el comportamiento, para la sanidad y para la convivencia de la mascota.
Bueno, vamos a saludar también al doctor Luis Fernando Sánchez Sanfelipe. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y que nos diga ahora nuestro anterior invitado cómo educa al hámster, anda.
Hay que decir que él es especialista en animales exóticos del grupo Peña Grande. Hablamos del hámster.
Sí, es ese animalito un poco olvidado por los propietarios para llevarlo a las clínicas veterinarias de revisión. Son animales bastante simpáticos, los suelen tener muchas veces los niños y suelen ser los primeros animalitos, uno de los primeros en los que piensan los padres para regalarle al niño, porque es un animalito bastante fácil de mantener, ¿de acuerdo? Y puede interactuar mucho con el niño.
Hay un detalle, por cierto, súper curioso que me ha llamado mucho la atención del hámster, y es que, aparte de que ellos de modo natural viven en colonias, son capaces de recordar a sus parientes. Y es más, el hámster doméstico, a poco que lo eduquemos con ayuda aquí de nuestro invitado, es capaz de recordar su nombre y cuando se lo llama a venir, como si fuera un perrito.
Sí, sí, son bastante listos ahí donde los ves tan chiquititos. Y normalmente muchas veces acuden también cuando ven comida, eso suena un poquito la bolsita, enseguida salen corriendo.
Qué listos.
Son bastante listos.
¿Cuáles son las principales enfermedades que puede desarrollar un hámster?
Pues normalmente vemos muchos problemas de piel. O sea, suelen tener bastantes problemas de piel, alopecias, heridas, sobre todo. Si se tienen varios hámsters juntos, son bastante territoriales y muchas veces se pelean entre ellos. Entonces vemos bastantes veces heridas en la piel, en las orejas, en las patitas, por mordiscos que hacen unos a otros.
¿Y hay alguna enfermedad que pueda transmitir el hámster a las personas?
En principio, sobre todo, parásitos intestinales. Eso es lo que hay que, sobre todo, controlar, y por eso es muy importante, aunque la vida de un hámster, pues una vida media de unos 2-3 años, como mucho 4, pero la vida media está en 2 años y medio, más o menos, hay que llevarle de revisiones rutinarias al veterinario para que le haga un control coprológico, más o menos con 2 visitas al año, y si hay algún problema, pues se acude inmediatamente, pero con 2 visitas al año hay que hacerle un análisis coprológico, porque eso es lo que puede transmitir, aunque las deposiciones sean formadas y parezca que todo está bien, hay que controlarlo, porque eso sí se puede. El niño, al estar jugando con el hámster, luego se lleva las manos a la boca y ahí es donde se puede transmitir la enfermedad.
Hay una curiosidad, doctor Sánchez Sanfelipe, que quiero que me saque de dudas, porque no sé yo si será cierta. Yo he leído en algún sitio que si una hembra de hámster en época fértil se encuentra vive en una atmósfera con temperatura cálida, tiene muchos más machos que hembras. Pero en temperaturas frías y bajas, pues tiene más hembras que machos.
Eso es un control de la naturaleza, eso es así. Y entonces, lo que pasa normalmente, si las hembras las tenemos con un macho, van a tener camadas continuamente. Eso es, por eso hay que o castrarlos, si se tiene una pareja, o separarlos, porque son animales muy prolíficos y tienen muchas camadas, y si las condiciones son buenas de temperatura y de alimentación, es un continuo tener camadas.
Doctor Fernández Álvarez, una vez más, sale el tema de la esterilización o castración.
Es una constante. Vamos a hablar siempre, ya veréis, de la esterilización y de la alimentación. Y esta es una de las cuestiones que yo le quería hacer a mi compañero. ¿Cómo se alimentan correctamente los hámster? Y otra cuestión añadida. ¿Tienen necesidades de espacio? Es decir, ¿debemos adaptar su entorno de alguna manera? ¿Los podemos tener libremente en casa? ¿Tenemos que ponerles algún juguete para que hagan ejercicio?
Normalmente, a ver, la alimentación se basa en una mezcla de grano, el típico pienso que venden en las tiendas, con sus granitos de trigo, maíz, etcétera. Luego se le puede dar un poquito de fruta y verduras, ¿de acuerdo?, que también lo pueden comer. Y luego, a nivel de espacio, son animales que parece que son chiquititos y que no corren mucho y que no necesitan mucho ejercicio, pero son animales nocturnos que luego por la noche, en estado salvaje, recorren muchos kilómetros andando. Entonces, es fundamental ponerle una ruedecita dentro de la jaula, que por la noche es cuando van a estar haciendo ejercicio, sobre todo fundamental que no tenga espacios para que puedan meter las patitas y se puedan hacer daño, que las venden ahora prácticamente todas las ruedecitas que venden en la jaula son de ese tipo, y luego también se le puede poner la típica bolita de plástico que se le introduce dentro del animalillo, y con esa bolita va recorriendo lo que es donde lo tengamos, la habitación o el piso, y ahí no hay ningún problema en que el animal pueda morder algún mueble o pueda meterse en algún sitio.
Es que hablábamos en su momento que la cobaya, por ejemplo, no era bueno ponerle ruedas porque no tiene la espalda flexible, con lo cual si le ponemos una rueda a la cobaya para que se mueva, terminaba con problemas de espalda. En el caso del hámster sí es bueno porque la espalda es más flexible, entonces.
Sí, eso no hay problema, y además es que necesita hacer muchos ejercicios, necesita muchísimo.
Es bueno
ejercicio
para él.
Tenemos un correo electrónico, Ana Luisa.
Sí, tengo. Estíbaliz García dice, tengo un hámster hembra hace 3 días que está decaída. Tiene diarrea, duerme casi todo el día, experimenta un deterioro general muy rápido. Yo he seguido todas las indicaciones para su alimentación e higiene, pero sospecho que puede haberse envenenado al roer la jaula que está pintada.
Sí, a ver, las jaulas normalmente la utilizan con algún tipo de pintura que no sea tóxica. Casi todas las tiendas venden jaulas que la pintura no es tóxica. Entonces, puede haber cogido algún tipo de infección y por eso tenga esa diarrea. Tiene que acudir al veterinario, porque un hámster con diarrea se deshidrata rapidísimamente y puede correr peligro su vida.
Pues ante la menor duda siempre hay que acudir al veterinario. Doctor Luis Fernando Sánchez Sanfelipe, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Él es especialista en animales exóticos del grupo Peña Grande. Bueno, y la verdad que ha sido un tema muy interesante. Han quedado muchas cosas que ya comentaremos en otro programa.
Sí, además tenemos, doctor, un montón de correos electrónicos que tenemos que ir respondiendo.
El correo electrónico, os lo recuerdo, es tumensaje@cope.es. Doctor Alfredo Fernández Álvarez, muchas gracias.
Ha sido un placer.
Doctora Leila Fernández, también a ti. Y doctora Valeria Recatero Rude, gracias por habernos sacado de dudas.
Gracias.
Y también a Antonio Morán, el el educador canino. Gracias. Ana Luisa, recordamos también nuestro número de teléfono.
Sí, el número de teléfono para que nos manden un WhatsApp, porque cogerlo pues a la mayor parte de las veces no podemos, es el 678-301-453. 678-301-453. Nos mandan un WhatsApp, que además es gratis y nos enteramos de todo. Correo electrónico, ¿lo prefieren? Pues tenemos otro. Tu mensaje@cope.es, facilísimo. Tu mensaje@cope.es y cuéntenos lo que quieran. Pregúntenos lo que quieran. Tenemos a los mejores que le van a contestar.
Así es. Bueno, volvemos el próximo miércoles. Gracias por estar siempre ahí. En nombre de todo el equipo, te saluda Lourdes Martínez.
Más Madrid. 94.8 FM.
COPE Más Madrid.